Desde Washington le saluda Gonzalo Barca. Bienvenidos a Mundo al Día. Estas son las noticias.
La mayoría de los militares en Venezuela está contra Maduro, dice la voz de América, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Fantasma de la recesión golpea los mercados mundiales. Wall Street se recupera este jueves. ¿Cómo hacen los venezolanos para vivir con el devaluado salario mínimo? La explosión nuclear en Rusia intriga al mundo entero.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, hizo un llamado a Rusia y China para que consideren su postura ante la crisis venezolana y su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. En una entrevista con Greta Van Susteren de la Voz de América, Bolton se refirió específicamente a este y otros temas que atañen al hemisferio. Bricio Segovia en la Casa Blanca con los detalles. Bricio, ¿en qué más bien consistió este llamado de John Bolton y qué más trascendió en esta entrevista?
Hola, Gonzalo. Pues este llamado consistió en pedirle a Rusia y a China que reconsideren sus apoyos en la crisis venezolana. Ambos son dos de los grandes aliados de Nicolás Maduro en estos momentos y, por lo tanto, Washington está intentando que apoye a otro bando, es decir, al del presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuál es el argumento que da Washington para que China y Rusia se replanteen su postura? Bien, pues dicen que todo lo que tienen en estos momentos por parte de Venezuela es deuda. Solamente Pekín, por ejemplo, ha prestado a Caracas más de 60 mil millones de dólares en la última década. Y por lo tanto, dice el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que si no se ponen del lado correcto en estos momentos, no verán su deuda saldada en un futuro. Para saber en qué consistió y qué más detalles dio Bolton en esta entrevista a La Voz de América, vean el siguiente reporte. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton se ha convertido en la mano derecha del presidente Donald Trump para idear las políticas sobre Venezuela y en centro de atención en Caracas.
El viejito terrible y fascista John Bolton, lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela.
Washington congeló la semana pasada todos los activos del país sudamericano y amenazó con imponer sanciones a quien haga negocios con él. En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América, Bolton mandó un mensaje directo a dos de los grandes aliados de Nicolás Maduro.
Creo que los rusos y los chinos deben tener mucho cuidado cómo proceden aquí. El gobierno de Venezuela les debe miles de millones de dólares. Y si entra un nuevo gobierno y decide que esa deuda es ilegal, contraída ilegalmente, podrían repudiarla.
Según Bolton, la oposición venezolana estima que hay entre 20.000 y 25.000 militares y paramilitares cubanos en Venezuela. John Bolton no se aventuró a pronosticar cuánto más Nicolás Maduro puede resistirse a la presión financiera internacional, pero sí dijo que Estados Unidos se reserva una carta bajo la manga.
Ciertamente no es nuestro deseo ver ninguna intervención militar. Queremos una transferencia pacífica del poder. Esperamos que el régimen no cause aún más estragos de los que ya ha causado, pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe.
Por lo tanto, toca ver si Moscú y Pekín escucharán este llamado del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que hace una semana estuvo también en Lima, en Perú, reunido con todos los países que apoyan a Juan Guaidó para pedir que impongan sanciones de la misma manera que ha hecho ya Washington. Gonzalo.
Gracias, Bricio. La entrevista completa a John Bolton la pueden encontrar en nuestra página de internet, boanoticias.com. Y bien, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaga, informó que las conversaciones con la oposición están en pausa mientras se le garantizan las condiciones para regresar a la mesa de negociación. Adriana Núñez está con nosotros desde Caracas. Adriana, ¿qué pide el gobierno de Maduro para regresar al diálogo?
El gobierno en disputa de Maduro, a través de su canciller Jorge Arreaza, ha dicho que busca nuevos mecanismos para garantizar lo que ellos califican como coexistencia, convivencia y paz en Venezuela, para así poder volver a negociar con la oposición. Dicen que el diálogo no se han retirado de él, sino que están en una suerte de pausa. Así lo ha calificado el canciller del gobierno en disputa, pues dice que el mecanismo de Oslo, es decir, las conversaciones que estaban avaladas por el Reino de Noruega, solo trajeron sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro, tales como el congelamiento de los activos la semana pasada. También el día de hoy el contralor del gobierno en disputa ha congelado los activos y ha declarado nula la designación del ingeniero Carlos Jordá como director ejecutivo de Citgo, tal y como lo nombró Juan Guaidó apenas esta semana. También ha decidido congelar los bienes y prohibir la salida del país de al menos 5 parlamentarios opositores.
Gracias, Adriana, por tu informe. ¿Quieres saber más sobre Venezuela? Visita nuestra página de internet, boanoticias.com. Y bien, el salario mínimo en Venezuela es de aproximadamente $3 al mes. ¿Cómo sobrevivir ante este ingreso? La Voz de América salió a las calles de Caracas y preguntó a sus residentes.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. ¿Ah? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar, porque tampoco las personas que están fuera de Venezuela están a un ritmo de vida como todos piensan.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual afirman ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
$3 al mes, el salario mínimo en Venezuela. Bien, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió llevar a bordo algunos MacBook Pro de Apple, aduciendo que sus baterías presentan riesgo de explosión. Varios expertos consultados por La Voz de América advierten que violar esa orden puede acarrear cargos federales.
El riesgo de un eventual incendio ocasionado por las baterías del MacBook Pro de 15 pulgadas ha hecho que la Agencia Federal de Aviación prohíba estos dispositivos a bordo de aviones en Estados Unidos.
Lo que puede ocurrir es que se pueden recalentar y si se recalientan pueden crear una reacción en cadena que puede ocasionar un fuego, y esto no es seguro dentro de un avión.
El experto Rod Soto advierte que el peligro es similar al ocasionado en el pasado en ciertos teléfonos celulares Samsung. Por su parte, Eddie Michelli, consultor aeronáutico y experto en investigación de accidentes de aviación, explicó que apagar el fuego de unas baterías de litio a bordo de un avión requiere de un proceso.
No se puede apagar con un extinguidor solamente. Lo primero que hay que hacer es el extinguidor y después el agua. La batería de litio contiene mucho calor, entonces lo primero que hay que hacer es eliminar la llama y después enfriar el dispositivo.
Ambos expertos coinciden en que se debe contactar a la empresa Apple en caso de tener este tipo de Mac Pro y reemplazar las baterías.
Y yo les recomiendo que haga un backup de su data cuando lleve la computadora, porque probablemente no se la van a devolver el mismo día. Y de tal manera es un inconveniente.
Llevar deliberadamente este dispositivo a bordo de un avión podría acarrear cargos federales en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y al regresar, mercados internacionales afectados por la marcada caída. Pese a recuperación, los golpes financieros continúan.
La voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La incertidumbre de los inversionistas ante las advertencias de una recesión mundial causó la caída más drástica de los mercados en 2019. Pese al huracán, la bolsa de Nueva York abrió en alza este jueves. Bien, Laura Sepúlveda con nosotros desde Nueva York. Laura, ¿cómo explicar que pese a los nubarrones de recesión que se advierten en el horizonte, la bolsa de Nueva York mostró un repunte hoy?
Pues Gonzalo, normalmente los mercados son muy volátiles, suben, bajan, pero lo que no se puede descartar es que evidentemente hay una incertidumbre en los inversionistas. Y es precisamente por eso que se dice que se espera que durante los próximos 3 meses se pueda reevaluar este tema de los puntos, de las tarifas, de los aranceles, de todos estos factores económicos que están haciendo que los inversionistas no se sientan seguros al momento de invertir en cada una de las acciones que están en la Bolsa de Nueva York.
Mientras las economías del mundo pasan por un momento difícil, Wall Street experimentó el descenso más marcado de este año. Armando Armenta, analista financiero y económico, se refiere a las causas.
Las coyunturales están muy relacionadas con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya que el presidente Trump ha aumentado los aranceles o la amenaza de aumentar los aranceles a los productos chinos.
La incertidumbre que ha venido aumentando recientemente, señala, va de la mano con la desaceleración de los mercados globales, a lo que se suman los pronósticos sobre el alcance de la economía de Estados Unidos.
El mercado no ve como suficiente la capacidad que tiene la Reserva Federal en hacer una política monetaria expansiva en el momento en el cual se dé esta desaceleración económica.
La Reserva Federal ha venido tomando medidas como la disminución de las tasas de interés en 25 puntos porcentuales en su más reciente anuncio. El impacto económico, dice el experto, puede llegar hasta países de Latinoamérica por ser economías emergentes.
Esta incertidumbre sobre el rumbo de la economía mundial hace que el apetito o la demanda por inversiones en activos de riesgo, como son las inversiones en activos financieros latinoamericanos, sea mucho menor.
La consecuencia de ello sería notable, resalta.
Es decir, que vamos a ver movimientos de depreciación de las monedas de Latinoamérica, caída en las bolsas, debido a este menor apetito por riesgo por parte de los inversionistas, tanto globales como locales de las mismas economías, que buscan activos más seguros en momentos de incertidumbre.
Se espera que al cierre de este año se reduzca la bruma de incertidumbre que hoy oscurece la economía global, que proviene, afirma, de las políticas comerciales de Estados Unidos, junto con su política de aranceles, que son identificadas como la potencial causa de una recesión. Los cierres de la bolsa de este jueves fueron positivos, pero esto no es una forma de saber cómo estarán para la jornada de este viernes. Estaremos, por supuesto, mirando cuáles son cada uno de los factores que pueden ir alterando este movimiento, ya sea a la alta o con tendencia a la baja, como ha pasado en las últimas jornadas.
Gracias, Laura, por tu informe. Y el presidente Donald Trump renovó sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, por, según él, no hacer lo suficiente para evitar los rumores de recesión. Bien, vamos a Guatemala. El presidente y el mandatario electo se reunieron para tratar el tema de la transición del gobierno.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el mandatario electo, Alejandro Yamatei, remarcaron la importancia de tratar temas de interés como el presupuesto del 2020 y la continuidad de políticas en seguridad y desarrollo.
Muchas coincidencias, hay muchos temas y políticas a las que se les podrá dar continuidad y también hay muchas propuestas innovadoras que nos han compartido.
Ambos dignatarios se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura con el propósito de iniciar la transición de gobierno. Durante el encuentro abordaron el tema del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos. La próxima semana se espera que Yamatei tenga acceso al convenio, incluyendo los anexos. Morales, por su parte, le planteó una propuesta.
Que personas de nuestro equipo puedan acompañar en el proceso de negociación en calidad de observadores para que tengamos pleno conocimiento de los alcances de un acuerdo que creo que le tenemos que ir quitando eso de tercer país seguro.
Previo a su encuentro con Morales, Yamatei aseguró que el Parlamento Centroamericano no está funcionando y gasta dinero solo para atender recomendaciones. Por tanto, expondrá a los presidentes de los países parte del Parlacén una propuesta.
La obligatoriedad de tener que internar no las recomendaciones, sino que las leyes que del Parlamento emanen o lo hacemos efectivo o Guatemala se retira.
En los próximos días, Yamatei se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El fin de semana viajará a Estados Unidos y llegará al Banco Interamericano de Desarrollo. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y el presidente de Nicaragua volvió a plantear la construcción del canal interoceánico, un proyecto que presentó su gobierno como una de las principales obras de progreso para el país, según él. Diversos sectores critican la iniciativa.
Cortázar.
El presidente Daniel Ortega anunció que se están realizando nuevos estudios ambientales para retomar el megaproyecto para la construcción del canal interoceánico en el país. Esto sucede un mes después de haber vencido el periodo de concesión que se le había otorgado a la empresa china HKND.
Nosotros no hemos renunciado y al contrario, tenemos con el pueblo nicaragüense, históricamente tenemos el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua.
Sin embargo, los campesinos del territorio por donde se supone atravesará el canal interoceánico llevan años exigiendo al gobierno que no se realice la megaconstrucción y que se derogue la ley que da concesiones a extranjeros sobre territorios nicaragüenses. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, acusó al gobierno de intentar robarse sus tierras.
Como te decía, aquí no es un proyecto, ¿verdad?, que tiene interés. Aquí es robar tierra, ¿verdad?, provocar al pueblo de Nicaragua y justificar la corrupción.
La empresa privada en el país también dio la espalda al proyecto canalero. El vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, aseguró que el gobierno no tiene los recursos económicos para empujar un proyecto de esta envergadura.
¿De dónde va a sacar el gobierno de Nicaragua 60 mil millones de dólares para solucionar y comenzar a trabajar el canal interoceánico si no tiene los inversionistas?
El gobierno de Estados Unidos ha identificado el proyecto como un medio para lavar dinero. La inversión para el mega canal interoceánico se estimó en 50 mil millones de dólares, según datos oficiales del gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y tras la pausa, tensión en aumento en Hong Kong. El presidente Trump llama a la calma. China no desea que otros líderes se inmiscuyan.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y la tensión en Hong Kong continúa. El presidente Donald Trump intenta calmar la situación, pero China no quiere que otros países se involucren en el tema. Leonardo Feldman informa.
Tras días de protestas en el aeropuerto de Hong Kong y sus calles, el presidente Trump volvió a dar declaraciones sobre la situación. Esto días después de que dijera que espera que todo funcione bien, incluyendo para China.
Si el presidente Xi se reuniera directamente y personalmente con los manifestantes, habría un final feliz y sabio del problema de Hong Kong, no tengo duda.
Ese tuit se dio tras otro horas antes en el cual el presidente Trump solicitó una reunión con el líder chino.
Conozco muy bien al presidente Xi de China. Es un gran líder que tiene el respeto de su pueblo. También es un buen hombre en un negocio difícil. Tengo cero dudas de que, si el presidente Xi quiere resolver rápida y humanamente el problema de Hong Kong, puede hacerlo. ¿Reunión personal?
Mientras tanto, el embajador de China en el Reino Unido dice que la situación debe ser resuelta internamente.
No foreign country.
Ningún país extranjero debe interferir en los asuntos internos de Hong Kong. Instamos a esas fuerzas extranjeras a que respeten la soberanía y seguridad de China. Dejen de interferir inmediatamente en los asuntos de Hong Kong. Dejen de interferir en los asuntos internos de China. Dejen de confabularse en delitos violentos. No deben malinterpretar la situación y seguir el camino equivocado.
La policía de Hong Kong reveló que 748 personas han sido arrestadas, de las cuales 115 han sido enjuiciadas desde el 9 de junio. China está realizando maniobras militares a gran escala cerca de la frontera con Hong Kong, según funcionarios. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y después de una semana parece seguro que el incidente en una base militar rusa y la sucesiva fuga de radiaciones involucró un pequeño reactor nuclear que suministró material de propulsión a un misil experimental. Pero varios elementos de la historia no se han aclarado.
¿Un desastre de Chernóbil en miniatura o un simple accidente con un misil? Los medios internacionales siguen cuestionando una misteriosa explosión en un sitio de prueba de armas en el extremo noroeste de Rusia en el que murieron 7 personas. Las informaciones cambiantes o contradictorias de las autoridades rusas han generado más preguntas sobre qué sucedió y qué tipo de arma estuvo involucrada. Las autoridades dicen que hubo un accidente durante una prueba, pero está en duda si hubo una evacuación temporal de la aldea cercana de Nionoxa, a 500 kilómetros de la Finlandia. La explosión provocó un breve aumento en los niveles de radiación en todo el área.
¿Ves el que está en el medio aquí? Es el promedio, el principal es el rojo, y este tiene lecturas diferentes, fluctúa mucho.
Inicialmente el gobierno ruso negó la fuga de radiaciones, algo que recordó los encubrimientos de la era soviética, mientras después las autoridades admitieron que los niveles habían subido hasta 16 veces después de la explosión durante las pruebas de una fuente de energía de isótopos nucleares. A pesar de una escala ampliamente diferente, este incidente, según los expertos, podría ser uno de los accidentes nucleares más mortales en Rusia desde Chernóbil en 1986.
Estas armas significan que pueden ser una fuente de peligro ambiental y posibles desastres sin que ocurra ninguna guerra, ya que son peligrosas de manejar por sí mismas.
El gobierno ruso no ha revelado nuevas informaciones diciendo que la cantidad de radiaciones es inocua. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos afirman que fue probablemente una prueba del nuevo tipo de misil crucero nuclear, un prototipo muy inestable e inseguro denominado Skyfall por la OTAN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la terapia de abrazos, una nueva estrategia que salva bebés alrededor del mundo. Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com. En el medio oeste de Estados Unidos debido a problemas respiratorios ocasionados por el vapeo. Los estados de Minnesota, Illinois y Wisconsin advirtieron que las personas afectadas son jóvenes que presentan los mismos síntomas, dolor de pecho, tos, dificultad para respirar. Y bien, la llamada terapia de abrazos está salvando bebés alrededor del mundo. Esta es una estrategia de varios hospitales que reclutan voluntarios para mejorar la salud de los recién nacidos con bajas probabilidades de supervivencia.
Judy Stove pasó más de 40 años trabajando como enfermera en el sistema de salud público de Australia. Ahora regresa a la unidad de cuidados intensivos, pero esta vez como voluntaria. Su tarea principal, abrazar bebés.
Bueno, él es simplemente un chico encantador que necesita abrazos y su madre es muy buena con los abrazos y llenamos el tiempo cuando la mamá se va a casa.
Según los médicos aquí en el Hospital Royal Hobart, en el estado insular de Tasmania, los abrazos ayudan a los bebés a lidiar con las emociones negativas provocadas por los procedimientos médicos. La doctora Naomi Spotswood es una gran defensora del programa Terapia de Abrazo, dirigido especialmente por voluntarios. Ella dice que sin contacto, los bebés prematuros tienen más probabilidades de crecer sintiéndose deprimidos y ansiosos.
Médicamente son un poco más estables la interacción social, su interacción con el mundo.
Mackenzie Miller, de 2 años, es una de las beneficiarias del programa. Nacida a las 23 semanas, Mackenzie pesaba solo 670 gramos. Ella recibió abrazos de su familia casi todos los días de los 6 meses que pasó en el hospital. Pero un día, su madre, Lauren Miller, estaba ausente, por lo que una abuela voluntaria ayudó.
Significó tanto para mí que hubiera alguien disponible para darle un poco de amor.
Los médicos en el hospital alientan a los padres a abrazar a sus bebés tanto como sea posible. Yasmín López, Voz de América.
Y bien, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Nuestro compañero Jacopo Luzzi la visitó y capturó su belleza natural desde las alturas. Les habló Gonzalo Barca. Esto fue el Mundo al Día.